La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
En una ocasión, el reverendo Billy Graham andaba viajando mientras predicaba campañas en muchas ciudades, y en una ocasión se acordó de enviar una tarjeta, un postcard. Usted sabe que antes, cuando uno viajaba, ¿verdad?, donde iba, compraba tarjetitas y se las enviaba a personas, dejándoles saber: estoy en México, estoy en Colombia, estoy en España, donde quiera que estuviera, ¿verdad? Estoy en Gretna. Y Billy Graham quería enviar una tarjeta a alguien y se le había olvidado. Y cuando iba manejando por el pueblo que él por primera vez había estado, se acordó de, ay, necesito la tarjetita. Y compró la tarjeta, la llenó y luego dijo: ahora necesito una oficina de correos. ¿Dónde estará? Y en ese tiempo no había eso que ustedes tanto confían, el GPS. ¿Usted sabe lo que significa GPS? Ah, ¿no saben? GPS. Garantizado que el pastor sabe. No, estoy bromeando. Algunas cosas, no todas, ¿verdad? Pero como en ese tiempo no había GPS, pues él decidió preguntar. Y vio un jovencito, un muchachito que estaba caminando, y paró su carro. Le dijo: discúlpame, jovencito, te quiero hacer una pregunta. Le dijo: sí, dígame, para servirle. Le dijo: quiero saber dónde queda la oficina de correos. Le dijo: ah, eso es muy fácil, mire. Esta misma carretera donde usted anda, sigue derecho, en el segundo semáforo haga una derecha, e inmediatamente va a ver la oficina de correos a mano izquierda. Le dijo: wow, gracias por darme direcciones. De veras que tus direcciones son claras, precisas, y estoy seguro que me van a llevar a la oficina de correo. Ahora, jovencito, te quiero hacer una invitación en agradecimiento. ¿Ves esa carpa que está aquí allá en aquella iglesia? Sí. Le digo: esta noche yo voy a estar allí predicando y te quiero invitar porque quiero enseñarte el camino al cielo. Y el muchachito le dijo: ¿el camino al cielo? Le dijo: sí. Le dijo: mire, discúlpeme, yo no sé quién es usted, y con todo el respeto que usted se merece, porque usted es un hombre mayor, pero si usted no sabe ni llegar al correo, ¿qué va a saber llegar al cielo? Qué bueno es que cuando uno conoce a Cristo, sabe el camino al cielo. Conoce el camino. ¿Sabe por qué? Porque él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Nadie puede ir. Él es el camino. El camino no es una cosa, es una persona. Él es el camino. Y lo interesante del caso es que Jesús vino hasta acá a enseñarnos el camino. Nosotros no pudiéramos conocer el camino al cielo si Él no hubiese venido camino desde el cielo hasta nosotros. Y gracias a que Él vino y habitó entre nosotros, nosotros podemos conocer ese camino. Amén. Ahora, yo sé que una de las cosas que sucede cuando usted necesita conocer el camino hacia algún lugar, uno se puede poner nervioso, se puede poner un poquito, y a veces uno no confía en este teléfono que la última vez me mandó para otro pueblo, o lo que sea, aquí y allá, y uno se pone nervioso. Y cuando necesitamos nosotros una seguridad, muchas veces es porque estamos en oscuridad, en dudas, en penumbras, en tristezas, en sufrimientos, en desavenencias, lo que sea. Entonces, necesitamos a alguien que nos guíe, necesitamos una voz que nos guíe, alguien que nos dirija el camino. Y a eso fue que vino Jesús. Y yo quiero que durante esta temporada de Navidad, siempre me gusta, desde que pasa Thanksgiving, comenzar una serie acerca de Navidad, teniendo que ver con el nacimiento de Jesús, teniendo que ver con lo que nosotros conocemos por historia, que sucedió en algún tiempo que no sabemos la fecha, en un tiempo en el cual no sabemos exactamente la fecha de Navidad. Pero una cosa sí podemos decir, es que ¿Por qué no recordar el nacimiento de Jesús? Si no sabemos la fecha, celebrémoslo todos los días entonces. Pero yo sé que en este tiempo de diciembre tomamos un tiempo especial para honrar y para recordar y para exaltar el nombre de Jesús a través de lo que sucedió en su nacimiento. Y como dije antes, aunque nosotros no conozcamos la fecha exacta y haya controversias acerca de eso, podemos nosotros honrar al Señor Jesucristo recordando su historia cuando Él vino a visitarnos. Y durante esta época, desde ahora hasta el final de diciembre, pues vamos a hablar de eso. Y vamos a comenzar hoy en Isaías capítulo 9. Quiero que entendamos el contexto de Isaías capítulo 9. El pueblo le había dado la espalda a Dios. Israel le había dado la espalda a Dios por completo. Les estaba yendo mal. Y en el capítulo 8, Dios le dice a Israel: me dieron la espalda a ustedes. Y mire, hasta mire, en el capítulo 8, en el verso 19 de Isaías, mire lo que dice: y cuando os digan, consultad a los medium y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? ¿Acaso el pueblo de Dios va a consultar a los muertos por los vivos? Wow, eso es otro sermón, otro día, esos son otros 20 pesos. Pero esto es lo que está sucediendo, el pueblo está completamente dando la espalda a Dios. Y Dios está diciendo, ¿acaso ustedes se creen que me van a dar la espalda a mí, van a ir a cualquiera? Y comienza Dios a pronunciar juicio sobre ellos. Y mire, le dice, en aquella oscuridad, en aquella desesperación del pueblo que están metidos en el pecado, dando la espalda a Dios, Dios se torna a ellos y le dice: yo me voy a vengar, ustedes van a ver lo que voy a hacer, los voy a castigar. Dios le dice: voy a traer una nación, Asiria, que viene del norte, los va a llevar cautivos, los va a subyugar, les va a quitar sus tierras, le va a hacer de todo, van a venir contra ustedes como un tsunami, como una inundación, y no va a haber quien se aguante. Era un tiempo de oscuridad en Israel, era un tiempo sin esperanza. Pero yo creo que nosotros pasa lo mismo en el mundo hoy. Vivimos en un mundo oscuro, en un mundo que no encuentra esperanza, en un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Pero gracias a Dios mismo, que Él es un Dios de esperanza. Amén. Él es un Dios de amor. Él es un Dios que nada ni nadie lo puede detener. Su amor es eterno, es perfecto, es bueno. Su gracia, su misericordia se renuevan cada día. Dios es tremendo. Dios está pasado, como dicen en mi país. Está pasado. Está tremendo Dios. Y en el capítulo 9, en varios versos, comienza a darle esperanza y alumbrar a aquella ciudad, a aquel pueblo, aquella nación que estaba en oscuridad. Y dice en Isaías capítulo 9, vamos a leer los primeros 6, vamos a leer hasta el 7. Pero no habrá más lobreguez para los que estaban en angustia, porque en tiempos pasados él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Naftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. O sea, Dios está diciendo, pero yo voy a venir y yo los voy a liberar de toda esta calamidad. Y miren el verso 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Qué lindo, ¿verdad? Hay esperanza. Hay esperanza. Maravilloso. Este admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. De Jesús. 730 y pico de años antes de que Jesús viniera a la tierra, Isaías estaba profetizando lo que había de venir. Y hay un par de detalles antes. Hoy vamos a hablar de admirable consejero. La otra semana vamos a hablar del próximo que es. ¿Cuál es el próximo? Dios poderoso, luego Padre eterno y Príncipe de paz. Vamos a hablar de esos cuatro según vayamos cada semana. Pero vamos a hablar de admirable consejero. Ahora, quiero que entiendan que antes de eso, en el versículo 6, hay algo bien importante que nosotros debemos ver. Esto puede ser otro sermón para otro día, pero le voy a dar una reseña. Mire, primero dice, un niño nos ha nacido. Un niño nos ha nacido. Un niño nos ha nacido. Está hablando de la naturaleza humana de Jesucristo. Uno que viene como hombre, un niño nos ha nacido. Nació Jesús. Entonces está hablando de uno que nace en una cuna. Una cuna. Un niño nos ha nacido. Ahora, luego dice, un hijo nos ha sido dado. Un hijo nos ha sido dado. No un hijo nuestro. ¿Un hijo de quién? De Dios. Entonces está hablando ahora de la naturaleza divina de este admirable consejero, de este príncipe de paz. Está hablando de que este no solamente va a ser hombre, sino que va a ser Dios mismo, va a ser divino. Y si usted busca dos capítulos antes en Isaías, en el capítulo 7, habla que es su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, este Dios con nosotros es un niño, es un humano 100% que ha nacido del vientre de una madre humana. Una mujer, una pecadora igual que usted y yo, una mujer sencilla, de carne y hueso. Pero también, y esa es la cuna, pero nos ha sido dado su Hijo. Y usted recuerda Juan 3:16, que nos dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree que no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso habla de la cruz. Un niño nos ha nacido, es la cuna. Un hijo nos es dado, es la cruz. La cruz. Jesús vino a darse por nosotros, el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego vemos que dice que la soberanía, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. Esto significa que Él es Señor, significa soberanía, significa que Él tiene la corona. Ahí tiene tres puntos para un sermón: la cuna, la cruz y la corona. Ahí vaya, prepárelo y venga y me avisa para yo predicarlo. O usted lo puede predicar, quién sabe, ¿verdad? Pero allí dice en el verso 6, y se llamará su nombre. Pero yo quiero que entienda, lo que usted ve allí no son nombres propios, son títulos, son características de este que va a venir. Porque el nombre de él es Jesús, y por nombre le pondrás Jesús. Emmanuel es su carácter, el Dios con nosotros. Admirable consejero tiene que ver con su carácter. Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz, tiene que ver con su carácter. Tiene que ver con lo que Él es o quién Él es. No necesariamente son nombres propios. Y en la palabra aquí, en la versión en español dice, y su nombre será, pero esa palabra nombre no es la más adecuada. ¿Verdad? Pero se conocerá porque Él es, se oye mejor. Veamos primero entonces, y vamos a romper esto en dos. En algunos de ustedes, si tienen su Biblia, busque este pasaje y puede ser que en su Biblia usted va a encontrar que dice admirable, coma, consejero, coma. Tiene una coma entre admirable y consejero. Si usted tiene una Reina Valera, si usted tiene una nueva versión internacional, todo eso, tiene una coma después de admirable, si tiene su Biblia. Ahora, hay que tener cuidado con esto. ¿Verdad? Porque la verdad es, ve como esta versión, ¿cuál es esta versión que me pusieron allí? ¿Reina Valera? ¿No? ¿Y cuál es esta?
¿Las Américas? No, no puede ser. Ah, sí, no tiene. Es que allá yo le veo una coma, pero acá no. Estoy loco. ¿Es un punto en el coso ese o qué? Porque aquí no lo tiene. Admirable consejero. Bueno, yo estoy viendo cosas, discúlpeme. No, no lo tiene. Estoy viendo cosas. Pero la razón por eso es porque hay muchos que dicen que son 8 atributos o 8 descripciones. Admirable, consejero, ¿verdad? Padre, eterno, Dios. Pero eso no. Si hacemos eso, hay que romper la última, que es príncipe de paz. Y no se puede romper porque tiene una conjunción allí. No suena bien. Entonces sería admirable consejero, una. Padre eterno, otra. Príncipe de paz, otra. ¿Verdad? Dios eterno, la otra. Entonces vamos a tomarlo juntos, pero vamos a ver qué significan estas dos palabras y cómo se juntan. Primero la palabra admirable. Veamos un momento. Él es admirable. ¿Por qué? Admirable consejero. ¿Qué es admirable? Es algo que usted se queda así como, wow, boquiabierto, ¿verdad? Asombroso. Él es maravilloso. El maravilloso Dios quien nos deja en asombro. Él es quien nos deja asombrados y nos debe dejar asombrados. ¿Sabe por qué? En el Salmo 72, en el verso 18, dice, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. ¿Vio eso? El único que hace maravillas. ¿Quién es ese? El único que hace maravillas. Amén. Declaremos sus maravillas entonces. Ahora, cuando hablamos de maravillas, claro, eso nos tiende a pensar en milagros. Y está bien, eso está muy bien. Pero mire, usted nota la historia. Y cuando Jesús vino a esta tierra, lo que hubo fue puro asombro. Todo el mundo quedó maravillado, anonadado. Quedaron estupefactos de ver lo que estaba pasando. Los ángeles quedaron tan impresionados que dijeron, gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¡Wow! Los pastores se llenaron de miedo, no sabían ni qué hacer, asombrados de la noticia del nacimiento de aquel Mesías. Los magos de Oriente quedaron tan impresionados con aquella gran estrella que decidieron, hay que seguirla y vamos para allá. El asombro, la maravilla de Dios. Y todos fueron en búsqueda de aquel rey soberano, admirable y maravilloso en aquel pesebre. Los ángeles se llenaron de asombro. Mire, usted sabe que la Biblia dice que los ángeles quisieran conocer algunas cosas como las conocemos nosotros. Que los ángeles desearían experimentar lo que nosotros experimentamos cuando Cristo está en nuestras vidas de esa manera. Mire, ¿sabe una cosa? Él es el que hace los milagros. Él es el que hace los milagros. Él es el único que hace milagros. Usted mira, pastor, pero tenga cuidado porque en la Biblia había unos malos que hacían milagros. El faraón tenía un montón de magos y hechiceros que hacían milagros también, que hacían cosas. Y Aarón tiraba la vara y se volvían serpientes. Aquellos también y todo. Pero quiero que sepa una cosa. Últimamente la Biblia dice claramente de que solo Dios hace maravillas y prodigios. ¿Verdad? Él es el responsable de todo lo que pasa sobrenaturalmente en la tierra. Nosotros somos tan tontos a veces que a veces le damos mucha posición al hombre o demasiada posición al diablo. Yo le he dicho a ustedes muchas veces, y esto es algo que usted tiene que clavarse y grabarse en su mente. ¿Sabe una cosa? Dios está aquí y arriba de él no hay nadie, ¿verdad? Él está el más alto. Ahora quiero que sepa una cosa. ¿Dónde está Satanás? Satanás no está aquí. Pero nosotros siempre estamos pensando que hay una lucha entre Dios y Satanás, y Dios y Satanás, y Dios y Satanás. Satanás está pisoteado debajo de Dios. Él no le llega ni a los tobillos, ni a los talones le llega. Déjeme decir una cosa, Satanás no es el contrapuesto de Dios. Él no es un Dios, él no es como Dios, él es un ángel. Y los ángeles son creación, pero es un ángel perdido, dañado, pecador, un demonio. Y un demonio no está nunca al nivel de Dios Todopoderoso. El diablo está aquí abajo. Si usted quiere comparar al diablo con alguien, compárelo con Gabriel o con Miguel, Arcángel, con alguno de ellos, pero jamás lo ponga arriba en posición contra Dios, porque él no puede. ¿Y sabe qué? El diablo sabe que no puede contra ese ser supremo. Y por eso, como le quiere hacer daño a él, dijo, como yo no puedo contigo, a ellos le voy a caer arriba.
Y el diablo se va y viene para acá abajo a molestar porque sabe que allá arriba no tiene lugar. Tengamos cuidado con eso. Siempre estamos poniendo a Dios como si estuviera en pelea con el diablo. Pobrecito Dios. Y el diablo es tremendo. También ponemos al hombre a veces al nivel de Jesús. ¿Cuántos de ustedes han oído alguna vez hablar de los Mahoma o Mohammed, el profeta de los musulmanes? ¿Y cómo hoy hasta los cristianos metemos la pata y lo elevamos al nivel de Jesús? Mire, ¿le quiere que le diga una cosa? Dios está aquí y ahí no se para nadie. Jesús está aquí en la tierra y ahí no se le para el diablo. Todavía el diablo se queda corto. Y todavía los musulmanes, Mahoma, el profeta, José Smith, Charles T. Russell, cualquiera de todos esos, Moroni, todos esos, los quieren poner al nivel de Jesús. No caben. Póngalo a nivel de Pablo, de Pedro, póngalo a nivel de Andrés, póngalo a nivel de Marcos, de Lucas, póngalo a nivel de ellos, que son humanos, porque todos esos son humanos y ninguno tiene naturaleza divina como la tiene Cristo. Y eso es algo que tenemos que entender. Démosle el puesto a Dios que Él tiene. Démosle el puesto a Jesús que Él tiene. Y no comparemos a nadie con ninguno de ellos dos. Mire qué tan tremendo, qué maravilla que este Jesús viniera a nosotros a través de un milagro. Primero, su naturaleza y existencia solo pueden explicarse con una intervención sobrenatural. Es que es imposible lo que, como nació Jesús de una virgen, sin que un hombre tocara a una mujer, eso el ser humano no lo ha podido duplicar por más que intente. Tiene que haber la semilla de un hombre. Jesús no la necesitó, porque Él es divino. Su concepción y su nacimiento fueron virginal. Eso es algo que tenemos que entender. Cuando el ángel vino a María y le dijo, vas a concebir, y dijo, ¿cómo es esto si yo no conozco hombre? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Eso es una maravilla. Juan capítulo 1 en el verso 14 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, su concepción, su nacimiento, su venida fue sencillamente una maravilla, es un milagro, es algo sobrenatural. Su naturaleza es divina, Dios con nosotros, Emmanuel. Eso fue lo que Dios lo envió a decir con el ángel a José cuando tuvo duda. Emmanuel, Dios con nosotros. Tal vez dejándole a José saber, no te preocupes, Dios está contigo. Y lo necesitaba. La gente se maravillaba al ver a Jesús hacer milagros. Su concepción fue un milagro. Su nacimiento fue un milagro. Su vida entera fue un milagro. Y vino a la tierra. Y mire, en Mateo capítulo 13, en el verso 54, Jesús llega a su pueblo y está enseñando en la sinagoga. Y mientras estaba allí, mire lo que sucede. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo este tanta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿De dónde? No se podían entender. Esto sugiere que la vida del Hijo de Dios exhibe actos milagrosos, una vida milagrosa por completa. Y estos actos son realizados en la esfera del planeamiento, del plan de Dios, de sabias decisiones. O sea, esto no es que a Dios se le caen milagros. ¡Ups! Se me cayó un milagro. ¡No! Todo milagro y todo lo que sucede, sucede por el plan de Dios. Y como Dios es el autor de todo evento milagroso, quiere decir que Dios va a trabajar a través de su Hijo para demostrar todo eso, lo extraordinario que es su sabiduría a través de esos milagros y maravillas. Que nunca dejemos de asombrar. Mire, yo le digo una cosa. Yo a veces me pongo a pensar que uno ya conocemos a Dios, ya sabemos que Él es capaz de todo, que para Él no hay nada imposible. Pero sin embargo, cuando Él hace algo, uno queda, ¡wow! No perdamos eso, nunca perdamos ese asombro de lo que Dios hace. Y número dos, ahora agarremos la palabra consejero y vamos a conectarla. Admirable consejero, es un consejero milagroso, un consejero de sabiduría maravillosa, un consejero de sabiduría como nunca otro. ¿Qué es un consejero? Alguien que aconseja. Alguien que te puede avisar, alguien que puede proponer, alguien que puede planificar contigo. Y déjeme decirle, el nacimiento del Mesías
cumple el plan y el propósito del consejo eterno de Dios. Esto estaba en el plan de Dios. De hecho, quiero que sepa, el mismo Jesús estaba planeando con el Padre lo que iban a hacer antes de la creación, antes de nuestra existencia, el mismo Jesús. Y Él viene a ser nuestro consejero. O sea, es un consejero para ti y para mí, personal. ¿Quién es un consejero? Un consejero es alguien a quien tú escuchas, ¿verdad? Un consejero, un buen consejo siempre es bueno recibirlo, ¿verdad? Un buen consejero siempre es bueno escucharlo. Admirable consejero, ese es Jesús. Ahora te hago la pregunta, ¿a quién estás escuchando en tu vida? ¿Cuál es la voz que te mueve? ¿De quién viene esa voz? ¿De tu esposa? ¿De tu esposo? ¿De tus hijos? ¿De tus padres? ¿Del mundo? ¿Del jefe? Hay tantas voces en este mundo. ¿Pero a quién estás escuchando en tu vida? Ojalá le prestemos oído al admirable consejero. Y te voy a decir varias razones por qué. Primeramente, porque Él verdaderamente comprende nuestras luchas. Él comprende tus luchas. Por eso, Él es admirable, consejero, y puedes ir a Él. Mire, Hebreos capítulo 4, en el verso 15, nos dice a nosotros por qué Jesús puede a nosotros darnos un buen consejo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo. Muchos de nosotros vamos por la vida y cuando nos pasa algo, cuando vemos alguna, hay una montaña delante de nosotros, ¿por qué a mí? Solo me pasa a mí. Mentiroso. Mentirosos somos. Nos creemos la mentira. ¿Sabe quién le dice eso? El diablo. El diablo es el que le mete en la cabeza a uno, a ti es el único que te pasa eso. Solo a ti, de verdad. Solo a ti te pasa eso. Y uno, ay, ¿verdad? Le estás creyendo una mentira al diablo. Porque la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. ¿No sufrió más de lo que tú puedas sufrir? ¿Él mismo? Entonces no podemos decir eso. Jesús te entiende. Jesús, Él sí la agarra. ¿Me entiendes? Él sí. Él se puede relacionar contigo. Él sabe lo que tú estás pasando. Cuando tú vienes a Él en una necesidad, Él conoce tu situación. Él conoce tu corazón y Él conoce tu mente. Antes de que tú le expreses tu necesidad. De hecho, vimos el versículo 15, vamos a ver el 16. Por tanto, mire, muchas veces usamos este verso. A mí me encanta este verso. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Pero nos dimos cuenta ahora por qué Él dice eso. Porque en el versículo antes dice, tenemos a alguien que se relaciona con nosotros. Tenemos a alguien que sabe lo que estamos pasando. Tenemos a alguien que ya pasó todo lo que nosotros no podemos imaginar. Entonces, acerquémonos a Él, a su trono, confiadamente, para que hallemos ayuda. ¿Alguna vez te han traicionado? ¿Alguna vez te han acusado injustamente? ¿Alguna vez han chismeado acerca de ti? ¿Alguna vez has dicho un chisme tú? Yes, exacto. Ah, seamos realistas, es verdad. ¿Alguna vez usted ha sufrido dolor físico? ¿Alguna vez usted ha sufrido necesidades? ¿Alguna vez se ha sentido solo? ¿Alguna vez ha sufrido pérdidas? ¿Alguna vez ha tenido miedo? ¿Ha tenido dudas? ¿Te has sentido alguna vez como que has caído en un hoyo tan profundo donde nadie te va a poder sacar? Déjame decirte, hay uno que sí te puede sacar y es admirable consejero. Tú puedes hablarle a Él. La Biblia nos dice que Él se hizo carne y habitó entre nosotros, como dije antes en Juan capítulo 1, 14. Jesús se hizo hombre completamente, 100%, así como usted y yo, de carne y hueso. ¿Por qué? Para que nosotros pudiéramos conocerle en nuestro nivel y para que pudiéramos conocer su poder y para que Él pudiera entonces sufrir lo que nosotros sufrimos, para entonces poder decir, ve, sí se puede. Él entiende nuestras luchas, pero también Él verdaderamente tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. En 1 de Pedro capítulo 5, dame el verso 6 primero y luego el 7. El 6 primero, dame el 6. Gracias, mi hermano. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Me encanta ese versículo porque va con el 7 bien bueno. Pero mire, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, ¿qué? Tiene cuidado de vosotros. Dígale que está a su lado, Él tiene cuidado de ti. Él te va a cuidar. Él tiene cuidado. Tiene cuidado. O sea, tú le importas. Lo que quiere decir esto es, no solamente porque Él te cuida de protegerte, sino que Él te presta atención, Él te presta importancia. ¿Me entiendes? Tú puedes ir a Él. Una persona a la cual tú vas con tu problema, con tu ansiedad, con tu duda, y va y le dice, ay, yo tengo un problema, y te dice, ay, pare de sufrir. O te dice, ay, deja la lloradera ya. No, usted es cristiano, usted no puede estar triste. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Sí puede, porque hasta Cristo se entristeció. Ese corito es una mentira. ¿Vieron cómo a veces cantamos cosas que son mentiras en la vida? ¿Sí? No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Sí puede estar triste. Pablo se entristeció muchas veces. Pedro se entristeció. ¿Usted se entristece? Entonces jamás vuelva a cantar ese corito que es del diablo. ¿Vieron cómo a veces no nos damos cuenta que cantamos mentiras? ¡Wow! Mira, a Él le preocupa a usted como persona. Quiere decir que le presta importancia como persona. A Él le preocupa su carácter. A Él no es solamente le interesa sacarlo de cualquier situación o ser el salvavidas, ¿verdad? Así de que cada vez que te tiro la mano, te tiro la cuerda, te tiro el salvavidas y te saco y ya, y vuelve y tírate. ¡Ay, Dios mío, otra vez! ¿Verdad? Eso no es solamente lo que a Él le importa. A Él le importa tu vida entera, tu crecimiento espiritual. A Él le interesa tu vida emocional, que esté estable y saludable. A Él le interesa cuando tú sufres, cuando tienes dolor. Él considera que tú vales la pena. Tú vales la pena para Dios. De manera que Él pasó la pena y el dolor de la muerte por ti. Mire Mateo capítulo 6, verso 26. Cuando uno empieza a preocuparse y ansiedades y pensar que uno, ¿cómo hago? Mira lo que le dice Jesús a los discípulos. Mirad las aves del cielo. No siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Ahora, ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Acaso no vales tú más que los pajaritos? Entonces, ¿para qué te preocupas tanto? Dando pajaritos volando, sino cuando. Él piensa tanto y tanto en ti y le importa tanto, tanto tu vida y tiene tanto cuidado de ti que envió a su hijo a morir para rescatarte del dolor y del sufrimiento, para darte esperanza, para darte una nueva vida y darte la salvación que no te merecías, pero que Él por gracia nos ha querido dar. ¿Por qué? Porque tú eres importante para Dios. Tú le importas tanto que Él te ayuda con tus problemas. Ahora, probablemente usted ha oído esto antes. Ah, no, aquí encendió otra vez. Ok. Me quedé sin batería. Pero mire, Dios dice... Ah, ¿usted ha oído esto? Mira, bueno, ok, vamos a volver. Vuelve a la tierra. ¿Usted ha oído gente decir, bueno, la Biblia dice, o Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré? No está. Ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. Eso es otra mentira. Otra mentira que la gente se inventa. ¿Sabía usted eso? Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde está eso? Aleluya. ¿Usted sabe una cosa? La verdad es que no importa donde usted se haya metido, lo que usted haya dañado y en qué hoyo usted haya caído, y que usted sea incapaz de hacer nada por usted, aún así Dios le quiere ayudar. Aún cuando usted no se puede ayudar usted mismo. Usted no se podía ayudar pagando por su pecado. Usted no se podía ayudar ganándose la salvación. Usted no se podía ayudar yendo al cielo. Tuvo que venir Jesús a ayudarlo cuando usted no podía. Así que eso de que ayúdate que yo te ayudaré, aplíquelo a otras cosas, pero a no me lo meta en la Biblia, que eso no es así. Porque aun cuando tú no te ayudas, Dios sigue siendo tu admirable consejero y tu ayuda y auxilio en pronto socorro en la tribulación. ¿Sabe por qué? Dios nunca te va a dar la espalda. El pueblo de Dios le había dado la espalda. Pero ¿sabe qué? Dios nunca te dará la espalda. Dios siempre te dará su corazón. Dios siempre viene a ti de frente. Él nunca nos abandonará porque somos muy importantes para Él. Y por último, Él está comprometido contigo y conmigo personalmente. Este admirable consejero está comprometido. Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y mire, Juan capítulo 10, el verso 27. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me conocen. No, eso no es lo que dice. No, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Usted no conoce nada, pero Él sí conoce. Él sí conoce. ¿Sabe qué conoce Él? Dice: y me siguen. Jesús sabe que Él te tiene que llamar. Jesús sabe que tú no le vas a seguir. Jesús sabe que a ti no te interesa seguirle. Jesús sabe todo eso. Él conoce. Él te conoce a ti mejor de lo que tú te conoces. Tiene que venir el Espíritu Santo y trabajar en tu vida cuando Él te llama para que tú le puedas seguir. Pero Él te conoce. Qué bueno es saber que cuando, mire, ¿cuántos se sienten cómodos hablando cosas personales con un desconocido? Algunos de ustedes dicen: ay, mejor, porque los que me conocen me critican. Pues la verdad es que uno se siente incómodo hablando con un extraño, ¿verdad? Cosas. Uno va a las personas que uno confía. Uno quiere ir a una persona que los conoce a uno. Y una de las cosas que se experimenta, por ejemplo, cuando una persona va a un consejero, es que como consejero, la labor primordial del consejero no es dar un consejo, no es arreglar el problema, no es decirte lo que tienes que hacer. La labor principal del consejero es conocerte para que tú te sientas en confianza y construir una relación de consejero a cliente o paciente, como usted le quiera llamar, para que usted pueda entonces con sinceridad abrir su corazón, confiar en esa persona. Por eso es que cuando la gente va a consejería, piensa que en dos sesiones o en una sesión arreglan todos los problemas del mundo. No. Por eso es que toma tiempo, porque hay que construir una relación para que el consejero entonces pueda, con la persona, llegar a un plan y saber cuáles son las metas y trabajar juntos para llegar a ellas. Eso es un buen consejero. Un buen consejero no es aquel que cada vez que usted le pone un problema le da la solución. Eso no es un buen consejero. Aprendieron eso hoy, ¿verdad? Sí, cuando usted va a alguien y constantemente usted le habla, me encanta hablar con fulano porque cada vez que voy con un problema tiene la solución. Cuidado. Un amigo puede hacer eso. Un amigo, eso es lo que hace. Porque el amigo no te quiere ver sufrir, ¿verdad? Pero un verdadero consejero no te quiere ver sufrir, pero es objetivo. Te escucha, te conoce y trabaja junto contigo. Eso es lo que hace el Señor. Y mire, dice que oímos su voz, Él nos llama y Él nos conoce, le seguimos. Él está comprometido, Él quiere hablarnos. ¿Y sabe qué? Él nos habla. ¿Cómo nos habla Dios? A través de la Biblia. En una relación, si no se hablan, ¿qué relación pueden tener? ¿Verdad? Tiene que haber comunicación. Y la palabra de Dios nos dice en el Salmo 119, en el verso 105, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto es, mire, aquí está la luz, aquí está la voz de Dios, la palabra. Mire, Jesús nos habla, Dios nos habla a través de la palabra. Mire, Juan capítulo 6, en el verso 68, después de Jesús haber hecho un gran milagro y todo lo demás, y todo el mundo andaba como loco sin saber qué hacer, y todo el mundo criticando y diciendo, y Jesús le dijo a los discípulos, ¿y ustedes qué? Y Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Él tiene palabra para ti, un consejero admirable, que tiene palabra para ti, que te quiere hablar, no solamente a través de su palabra, sino también a través del Espíritu Santo. La Biblia dice en el capítulo 16 de Juan, en el verso 13, cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad. ¿Y por qué? Mire, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Y no es que el Espíritu Santo dice cualquier cosa que todo el mundo diga, es lo que dice Jesús. Están en una combinación, son uno. O sea, que Jesús nos dejó el Espíritu para que el Espíritu nos devuelva ¿a quién? A Jesús, porque Él no está. Para que nos lleve cautivos a Él, para que nos lleve. El Espíritu Santo habla. ¿Te quieres saber cómo le habla? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han estado preocupados o lo que sea y de momento se le viene un versículo a la mente? ¿Le ha pasado eso? ¡Eso es el Espíritu de Dios! Recordándote la palabra viva y eficaz de nuestro Dios. Ese es el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes se han sentido alguna vez que han hecho algo y dice, Señor, tengo que pedirte perdón? Siente una cosa por dentro que lo hace llevar de rodillas. Eso es el Espíritu Santo que te está diciendo, arrepiéntete, arregla tu vida. ¿Vieron? Así es que el Espíritu habla. Ahora, hay otra manera en que Dios habla, a través de la iglesia. Ya no me gusta. A la gente no le gusta. Dios habla a través de la iglesia. A la gente no le gusta porque no le gusta que el hermano lo corrija o le diga lo que tiene que hacer, o le diga o le corrija o le diga. No, no. Claro, hermano, no le gusta. ¿A cuánto de ustedes le gusta que venga un hermano y le diga, estás mal? ¿Te gusta? Aleluya, me gusta. Hay gente que se molesta, que vienen, siempre anda criticando a uno, ¿okay? Siempre sacándole la falta a uno. Que se mire el tronco que tiene en el ojo antes de sacarme la paja de mi ojo y que enseguida sacan la Biblia y todo. Y es porque no le gusta que los corrijan o le digan, ¿verdad? Pero así habla Dios también. Dios habla a través de la iglesia, a través de un hermano, una hermana que te dice, estás mal. Está mal, y estamos en Navidad, así que está mal para todos. By the way, antes que vayan a pensar algo, no me gustan los tamales, no me traiga tamales. Tráigaselos a mi esposa que ella los come todos. ¿Ok? Mire, dígale a la persona que está a su izquierda, tú tienes problemas. Ahora dígaselo al que está a la derecha, dígale, tú tienes problemas. Ey, no dije al que está atrás, dije al que está a la izquierda y al lado. Hay algunos que enseguida se van a decirle a todo el mundo, no se pueden aguantar. Ahora mire para arriba y dígale, Dios, yo tengo problemas. Y están alrededor de mí. No, todos tenemos problemas, ¿verdad? Entonces, si todos tenemos problemas, deberíamos todos buscar un buen consejo. De hecho, la Biblia tampoco dice que el consejo de Dios es el único consejo, sino que en Proverbios capítulo 15, en el verso 22, nos dice que debemos considerar, mire, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Es necesario buscar el consejo de un hermano, de un amigo. Déjeme decirle, Dios está comprometido contigo y conmigo personalmente y tiene palabra para usted y constantemente le anda buscando. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy ¿dónde? A la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Para un momento allí! Porque hay dos cosas. Número uno, si usted ha leído esto antes, esto no es para la gente que está allá afuera. Esto es para la iglesia. Esto Jesús le dijo a Juan que lo escribiera a la iglesia. Le está diciendo a los cristianos, ábreme la puerta, porque hay cristianos que viven encerrados y no dejan ni que Jesucristo entre por allí. Soy cristiano, soy creyente, aleluya, gloria a Dios. ¡Santo! Hay poder, hay poder, hay poder. ¡Gloria! pero andamos bien lejos de la oración, de la palabra, de la iglesia, de los hermanos y de la comunión y de servir y de ministrar y de evangelizar y de todas esas cosas y de aprender y discipularse. ¿Qué es eso? Eso es un cristiano que está encerrado y, no, y tiene a Jesús afuera en la puerta como si fuera el guardia, security. No. Jesús no vino a ser security guard tuyo. Y otra cosa que quiero que note. Dice, y yo entraré a la casa de él. Entraré a él. A Jesús no le interesa estar colgado en todos los cuadros y crucifijos de tu casa. A Jesús le interesa estar dentro de tu corazón. Es dentro de ti. Aleluya. En Jeremías capítulo 31. Mire qué personal es Dios. Él está comprometido. Mire, en el capítulo 31 dice, en aquel tiempo declara el Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. ¿Oyeron? Dios está interesado en usted y en la familia. Desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te ha traído con misericordia. Es lo que ha hecho Dios, con misericordia, atraernos a nosotros con misericordia. Él está interesado personalmente en ti y en mí. ¿Usted sabe que cuando usted se compromete con Dios, Dios se compromete con usted? Bueno, cambiemos eso un poquito. Cuando usted se compromete con Dios, Dios ya estaba comprometido con usted, digamos, porque Dios siempre toma la iniciativa. Dios no está esperando que tú te comprometas con Él para Él comprometerse. Ya Él se comprometió y para eso que ya Él cumplió con su promesa y fue a la cruz por ti y por mí. Y quiero ya terminar porque cuando usted se da a Él, cuando usted se entrega a Él, Él promete tenerlo en sus brazos, en sus manos, donde nada ni nadie lo pueda separar. Mire Jesús, en el capítulo 10 de Juan, en el verso 27, ¿recuerdan? Cuando dice de las ovejas, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero luego dice, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Yo eso? Usted está seguro en la mano de Dios. Y mire, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Todo está en mis manos. Todo está en mis manos y atrévanse a quitármelos. En ese es el Dios en que hemos creído. Nosotros no tenemos por qué temer porque Él está tan interesado en ti que no hay nada ni nadie que te pueda arrebatar de su mano. El apóstol Pablo conoció esto y lo conoció de manera hermosa. Miren, Romanos capítulo 8, versos 38 y 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada te puede separar del amor de Dios excepto tú mismo. Lo único que te puede separar del amor de Dios, y ni eso, porque por más lejos que te vayas, Él te sigue amando igual. ¡Qué triste! Mire, nada nos puede separar del amor de Dios. Yo le voy a dar a ustedes un reto para esta semana. Haga una llamada. Llame al consejero admirable. Llámelo. Llame al admirable consejero. Y haga una cita con él. Siéntese. Ábrale su corazón. Dígale cómo le va en su vida. Créale. Dígale todos los dolores y pesares que usted pueda tener. Que él los puede sanar. No hay problema que él no pueda resolver. Porque él es admirable consejero.
La Iglesia Bautista Oreb. Una iglesia rumbo al corazón de Dios presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.